COPE Rivera.
Tiempo de la mañana de COPE Rivera para ir conociendo a los que van a ser los grandes protagonistas de mañana martes en esa fiesta de los empresarios riveros, que dan a conocer el esfuerzo de muchos de ellos a lo largo de los años. Porque hoy vamos a hablar del galardón al relevo generacional que ha recaído este año, como ya se lo anunciaba aquí por las ondas, en Ricardo Gil, del restaurante 33, y para celebrarlo nos lo hemos traído aquí hasta los estudios y para conocerlo también un poquito más. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, me imagino que lo primero que cuando te transmitieron que los propios, en este caso, bueno, empresarios, te habían elegido como premio al relevo generacional, uno siente, como decía el rey, orgullo y satisfacción, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, y nosotros estamos muy contentos y damos las gracias a que los empresarios de la Ribera hayan tenido esta delicadeza con nosotros, con la familia. Y la verdad es que para mí es un orgullo más que nada porque mis padres viven. Uh-huh. Javier, como tú sabes, tiene 80 años, han trabajado mucho, mucho, mucho. Nos han sacado 4 hijos adelante, hemos estudiado lo que hemos querido, cada uno ha hecho lo que ha querido y nos han pagado todo eso.
Ajá, que no es poco.
Y entonces, bueno, de alguna manera, nuestros padres muchas veces pasan por el mundo sin hacer ruido, ¿vale? Solo dejan el residuo, uh-huh, que es que en algunos momentos ese residuo trae esto. Uh-huh. Y bueno, pues estamos orgullosos porque por lo menos lo pueden ver ellos. Ajá. No pasa como al chiquito de la calzada que se ha muerto y ahora todo el mundo dice que lo tenían que haber hecho antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, personaje importante.
Los homenajes en vida, efectivamente.
Eso es.
Uh-huh. Y si puedes honrar a tu padre y a tu madre, pues yo creo que muchísimo mejor, porque fueron ellos, Ricardo Gil Ustarroz y Angeline Gil Orte, los que empezaron con toda esta historia, ¿verdad, Ricardo?
Sí, y anteriormente a ellos, pues la abuela Sofía con mi padre. Bueno, fueron de alguna manera los precursores de lo que hoy es nuestro restaurante también, ¿no? Uh-huh. Ahí tuvimos que echar una mano a todos los hijos, porque claro, en la Plaza Pío XII, en el barrio de Lourdes, que ahora es Padre Lasa, ahí comenzamos 4 hijos y una pareja. Padre y madre, y de ahí salió un poco pues lo que cada uno somos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tuvimos que apoyar, lógicamente, porque mi padre siempre decía que teníamos un barco. La verdad es que yo no sabía que no teníamos barco, que era mentira. Uh-huh. Lo del barco era porque había que remar. Uh-huh. Pero bueno, mi padre es muy cachondo, como es de Tudela, pues tiene estos golpes maravillosos. Pero bueno, estamos contentos, la verdad. Y luego pues el valorar que nosotros hayamos hecho el esfuerzo en el 2008, por ahí aproximadamente, es cuando empezamos a salir fuera de Tudela a montar otros negocios en Zaragoza y en Madrid, junto cuando venía un golpe a la economía brutal. Uh-huh. Nosotros, mi mujer y yo, María Pilar Vicente y yo, nos planteamos y decimos, bueno, si nos quedamos en Tudela, ¿qué puede pasar si solo nos quedamos con un negocio? Con la cantidad de personal que tenemos, puede haber peligro, no, sí. Como habíamos hecho los deberes bien, porque somos gente normal y habíamos, uh-huh, hecho los deberes bien, nos quedaban alguna perrilla en el bolsillo y pudimos pegar el salto y salir a otros lugares. Y apostamos una parte de nuestra economía para ver si podía salir adelante esa idea, ¿no?
Y yo creo que hoy me imagino que contento.
Bendito, ¿no?, sea el día que lo hicimos, porque Navarra y toda España recibió un palo muy grande. Nosotros no hemos tenido ninguna rotura en nuestros negocios, todo lo contrario, sino, uh-huh, que han ido, gracias a Dios, a más. Pero ha sido un poco la labor de, como decías, mirar en el monedero a ver cuánto nos queda, uh-huh, sacar una cuenta y decir, bueno, ¿nos jugamos el monedero o qué hacemos? ¿O, uh-huh, nos quedamos en casa esperando a ver qué tsunami se nos lleva, nos quedamos, si tendremos que hacer alguna reforma en su vida? Era peligroso quedarse. Uh-huh. Y nos aventuramos y nos salió bien.
Y ahí estáis triunfando, en este caso, con la huerta de Tudela en Madrid, y con
Casalac en Zaragoza,
efectivamente.
Sí, bueno, lo que sí que hicimos es, yo ahí sí que aprendí después con el tiempo que la ubicación era muy importante. McDonald's, Starbucks, toda esta gente que son grandes empresarios, grandes multinacionales, buscan lugares muy concretos y que sabes que pagan dinerales por esos locales, dices, igual no nos podemos ir a cualquier sitio. Entonces igual nos aseguramos el trabajo tiendo a los centros. Y eso sí lo que hicimos, ahí apostamos fuerte. Fuimos a los centros, fuimos a los lugares donde ya había gente, donde podíamos demostrar lo que sabíamos, lo que hubiera sido peligroso, hubiera sido no ir a los centros. De hecho, es lo que ha ocurrido.
En Madrid, ¿verdad? Estáis al lado del Congreso, ¿no?
Claro, estamos al lado del Congreso de los Diputados. Tenemos aproximadamente, calculé cuando yo hice el estudio, yo hice un estudio personal, ya sabes que al final los que somos de la calle nos cuesta mucho buscar a una empresa que te diga, te voy a hacer un estudio de viabilidad, tal, no sé qué. Yo me lo hice yo solo, me fui a la calle, cuentas de la gente que andaba por esa calle, si se pasaban a la otra acera o no se pasaban a la otra acera, si iban vestidos de una manera o era de otra. Y ahí estuve estudiando durante un tiempo para encontrarme que alrededor nuestra hay más de 10.000 habitaciones hoteleras. Y digo, bueno, pues ahí hice un cálculo. Dice, si nos caen X, estamos salvados. Y bueno, pues no. Mi estudio no sirvió. No sirvió para no. O sea, no sé cómo te diría, para asegurarte que eso te iba a funcionar, pero sí por lo menos para saber lo que tenías que gastarte. Y eso era muy importante, saber lo que te tienes que gastar, porque a veces nos nubla la vista y nos pensamos que somos un cohete, y cuando llegas a Madrid resulta que tu cohete es un petardo. No es nada más. No es un cohete, es un petardo, sin más.
¿Cuándo empieza la transformación del 33? ¿Cuándo empieza a ser ese referente dentro de la cocina y dentro también de la cocina de verduras? ¿Cuál es ese momento, cuál es ese punto de inflexión?
Mira, yo siempre cuento, sin molestar a nadie, porque a veces decirlo puede molestar, pero es una realidad y las realidades se demuestran cada día. Nosotros fuimos el primer restaurante en la Ribera y en toda España a hacer menú degustación de verduras. Y tengo que decir que, como siempre, a las personas hay que decir, cuando alguien te ha dado la idea, hay que decirlo. A mí esta idea me la dio Cristino Álvarez, Cayo Sapicios. Un día estaba comiendo con su mujer y en el restaurante, y siempre que venía a comer me decía, sácame verduras, y yo le sacaba verduras, y verduras, y verduras, y verduras. Y Maribel, que es muy viva, su mujer, me dice, pero ¿cómo es posible que tengas tantas verduras cada día? Si no hay restaurantes en España. Lo tengo aquí al lado. No será tan fácil, no será tan difícil, ¿no? Le digo, no me pareció una cosa tan sorprendente, sinceramente, porque el día a día te nubla. No sabes, porque no ves más que lo tuyo, ¿no? Te nubla. Y a ellos les parecía asombroso. Y entonces me dice, Cristino me dice, no sé si serás valiente, pero deberías hacer un menú degustación de verduras. Y yo me acuerdo que me entró la risa y digo, Cristino, no tienes ni idea dónde estás. Y digo, estás en la Ribera. Aquí la gente come verdura un día sí, otro también, y otro por castigo. Dice, ¿no ves que aquí los agricultores, entre los amigos de no sé quién y no sé cuántas, uno te manda tomate, el otro te manda borraja, el otro no sé qué, no sé cuántas? ¿Y tú quieres que yo haga un restaurante que solo se coma verduras? Que me van a decir que estoy loco. Y dice, bueno, si estás loco o no, lo tendrás que pensar. Y entonces, joder, no me quedo en saco roto. A mí casi todo lo que me dicen en la vida, por lo menos lo estudio.
Que no es poco, ¿eh?
Sí, lo estudio. Soy bastante, escucho bastante. Y entonces lo estudié y de repente apareció en la carta un menú de degustación de verduras. Era una pasada. La gente se reía de mí. Cuando yo le decía a un cliente, oiga, ¿usted quiere comer verduritas? Y dice, sí, claro. Y dice, pero ¿solo verduritas? Y dice, ¿cómo solo verduritas? ¿Tú estás tonto o qué? Yo quiero carne o pescado después, ¿no? Me das unas verduras, pero me das un carne o una carne o un pescado. Y dice, no, yo le voy a vender solo verduras. No fue complicado. Durante muchos años el menú degustación de verdura vendía muy poco, muy poco. Pero fíjate lo que es la vida. Un día vienen unas personas al restaurante y deciden que esto es la hostia, que es magnífico, que es único y que no se conoce por ahí. Y empiezan a hablar de ello. Y después otro grumet, y después otro grumet, y después otro periodista, y después no sé qué, y después te sacan en la revista no sé cuál, y después... Y esto cambia de la noche al día. Y de repente empieza a vender muchísimos menús de degustación de verduras, y entonces, lógicamente, empieza a tener el problema de decir, sí tengo que crear un menú de degustación de verduras, solo y exclusivamente, y es lo que voy a vender, tengo que empezar a saber más de verduras. Entonces ahí fue cuando empecé a investigar sobre ello, a estudiar un poco cada producto, a ver cómo era mejor, cómo se cocía mejor, todo este proceso que después yo hice.
Porque en Tudela tenemos muchas verduras, pero a veces maltratamos la verdura.
Yo creo que hemos aprendido mucho. Igual que te digo que hace años quizás nos criticaban mucho los gourmets y toda la gente que venía, a veces con razón, a veces sin razón. Porque ya sabes que estos son los gourmets, siempre tienen su concepto y su idea, y parece que porque lo digan ellos va al cielo. A veces tampoco hay que hacer mucho caso, hay que hacer una, hay que hacer lo que tú sientes, Y pero sí que es verdad que si la crítica era dura o te complicaban un poco y tal, le dabas una vuelta más. Si no, pues te hubieras quedado ahí. A veces las críticas no son malas, aunque nos moleste. A veces nos molesta, lógicamente. Pero le das una vuelta más, y otra vuelta más, y otra vuelta más, y después llegas a que esa vuelta la puedas extender, la extiendes y la explicas a otro, y a otro, y a otro. Y después resulta que uno de casa y un tío de la calle te hace mejor las verduras, porque han visto otras técnicas, otra forma de hacer. Vale. Yo creo que hemos aprendido, sí, estos últimos años.
¿Por qué se llama 33?
Son cosas circunstanciales. Mi padre, bueno, pues en su momento puso Club 33 en nuestro restaurante de la Plaza Pío XII, en Padre Lasa, y lo puso porque no quería poner Mesón Pepe o Casa Luis, porque era lo que se ponía en España. Acuérdate de que todas las casas eran iguales, casas o mesones. Y bueno, pues le pareció curioso ese nombre. Fíjate, nosotros venimos de la época del Club 31 de Madrid, que fue uno de los grandes restaurantes de Europa. Y pasaban toda la gente, toda la aristocracia de Europa pasaba por ahí. Y yo me acuerdo que cuando la primera vez que comí en el Club 31, le dije, ¿usted sabe que yo tengo un restaurante en Tudela? Se llama Club 33. Y me dijo, sí, lo sé,
porque no hay muchos. No había más que uno con Club.
Y luego lo del culo lo quitamos porque se convirtió en España con lo de la bombilla roja, entonces sí, era peligroso. Eso, era peligroso.
Mensaje, efectivamente. Sí. Pero todos tenemos bonitos recuerdos, esas mañanas de domingo, ir a comer calamares al 33, ahí a la plaza de Pío XII, efectivamente. Todas esas cosas que se van ganando con sudor, y día a día, porque es fácil tener tres negocios. Quiero decir, estar en Tudela, estar en Zaragoza, estar en Madrid. Me comentabas así fuera de micrófono que todavía eso no hay nadie que tenga el don de la ubicuidad que pueda estar en todos los
sitios. Sí, bueno, ¿no? A ver, es lo que te decía, Javier. Si hubiera un libro donde pudiéramos aprender antes de salir de casa y montar un negocio, y bueno, pues como se hacen en las carreras, que se estudian cosas y tal. El problema es que no hay un libro. Y dice, yo alguna vez hago una anécdota graciosa. Dice, yo me compré un libro, y la gente se queda pensando y dice, madre mía, que ¿cómo se lleva negocios a la distancia? Así se titula el libro. Y dice, y abres la primera página y te pone jódete. Bueno, eso es una broma que hago siempre. Dice, vamos a ver, pero es que es imposible. O sea, si no hay nada escrito, si lo que tienes que hacer es escribir tu libro, tu libro. Y si tienes que escribir tu libro, lógicamente vas a pasar las canutas. Ajá. Porque nosotros somos 60 empleados, la gente no lo sabe. Porque estamos a la distancia y no lo sabe. Pero con 60 empleados, tú imagínate. ¿Sabes quién hace de recursos humanos en los restaurantes? Ricardo Gil. ¿Sabes quién hace la parte creativa del restaurante? Ricardo Gil. ¿Sabes quién hace el tema fiscalista de economía? Ricardo Gil. Siempre colaborando con gente, lógicamente. Yo no soy San Dios. Yo tengo que buscarme gente al lado que son colaboradores importantes o mejores que yo, incluso, porque yo tengo gente que es mejor que yo trabajando conmigo.
Hay que ser listo para ser buena gente.
Yo siempre. Yo es en lo que he apostado fuerte, siempre. Yo soy un apostador de carreras. Yo veo un caballo bueno y este lo quiero para mí. Y eso es lo que a mí me relaja un poco en cuanto a que puedo llevar a la distancia los negocios, pero pero que el problema final lo tienes tú, ¿eh? Uh-huh. El problema final lo tienes tú.
Y tanto esfuerzo, habrá un relevo generacional de Ricardo Gil.
Esto me lo están preguntando últimamente mucho, porque Leticia es una persona...
Leticia es tu
hija. Mi hija, sí. Uh-huh. Leticia es una persona que nosotros, su madre y yo, María Pilar, es yo creo que es la base de la familia, ¿no? Uh-huh. En todas las empresas o en todas las familias tiene que haber una persona que es la base. Yo, si quieres, soy el traidor, el que me escapo para aquí, para allá, y hago mis chandríos por aquí, por allá, y monto y me meto en líos. Pero María Pilar es la base, es la persona sólida, tiene una entereza brutal, es una madre espectacular. Y ella fue la que dijo, Leticia tiene que salir al mundo. Leticia tiene que ser una mujer de mundo. Leticia tiene que salir fuera, muy joven, al mundo. Y fue la que le preparó salir fuera a otros países, a estudiar, a que se viera que había otro mundo que no era nuestro pueblo solo y las capitales que nos rodean, ¿no?
Yo recuerdo que la primera vez que la montamos en un avión
nos hizo un chantaje emocional, porque nosotros tenemos la suerte de que de nuevo somos tres solo en la familia, mi mujer y yo, o sea, mi mujer, mi chiquilla y yo. Y nos hizo un chantaje emocional, que no sé, cuando se montaba en el avión decía, vosotros me decís que me queréis tanto y os estáis haciendo me estáis haciendo que me vaya muy lejos. Nos dejó muertos, ¿no? Pero a los 6 meses de haber estado en otro país, ya nos escribió y nos dijo, gracias papá por traerme a este tipo de universidades y este tipo
por abrirme la mente.
Me estoy dando cuenta de que aquí voy a aprender mucho, ¿no? Y nos dejó muertos, nos dejó. Pues esta persona que nosotros tenemos, nos ha acompañado durante 26 años, porque tiene 26 años, yo siempre le he dicho, Leticia, para hacer algo en la vida tienes que disfrutarlo, tienes que vivirlo, tienes que tener pasión por ello. Yo nunca te obligaré a llevar nuestros negocios.
Tendrá que fluir, y si fluye...
Estaremos aquí para ayudarte en lo que quieras. Como si no quieres estar en esto y quieres crear algo tú, también estaremos. Entonces ella ha recorrido 3 empresas ya. Ha estado en una empresa de youtubers, de estos que se graban haciendo el gilipollas. Después estuvo en las oficinas centrales en Meliá y ahora está trabajando en una empresa de software. Y ella me dice, papá, no sé dónde está mi futuro, pero sí... que estoy organizándome mi mente. Bueno, pues yo quiero eso, que se organice su mente, que se prepare mucho, que sea muy buena en lo que está haciendo. Y cuando ella decida, que me dé un toque de campana, que allá estará su padre y su madre.
Ricardo Gil, premio o galardón al relevo generacional del restaurante 33. Muchísimas gracias por haber venido aquí hasta tu casa.
Gracias
a vosotros. Que disfrutes mucho mañana de ese día. Que lo disfruten también tus padres, los que organizaron todo esto. Y que, bueno, pues que con tu ejemplo espero que ayudes también a otros que vengan detrás. Y que a veces con ganas, con pasión, con muchas cosas, a veces apostando, tirándose a la piscina, se consiguen las cosas en la vida. Porque si uno se queda inmóvil y quieto, seguramente no va a venir las oportunidades a buscarle.
Pues sí, seguramente. La lucha de cada día, hay que tener una entereza muy grande porque... En el momento, cualquier momento de la vida te hace tirar la toalla. Esto hay que aguantarlo, ese tirón hay que aguantarlo.
Desde luego que sí. Ricardo, como siempre, gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y disfrútalo mañana.
Hasta luego.